Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Sí, de algunos hermanos que hablan, bueno, yo soy maduro ya en la fe. Y bueno, esto suena muy bien, pero al final, la madurez se mide ¿por qué? Por la cantidad de años que estamos caminando en el Señor, por la imagen de Cristo en nosotros, por la libertad que tenemos al tomar decisiones. Estamos en una época de muchas festividades. Ahora vamos a celebrar Acción de Gracias, después vienen las fiestas de Navidad y por delante la fiesta del fin de año. Y yo creo que es prudente que nosotros podamos ser sabios en nuestras decisiones. Hay temas en la Biblia que son muy claros en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar. Hay cosas que Dios llama pecado y por tanto estas están fuera de cogitación. Pero hay otras que son temas que muchos le llaman temas grises porque la Biblia no habla al respecto, si positivo o negativo, y en realidad no son pecado. Pero sí tenemos que tener algunos factores que nos ayuden a determinar si esa decisión vale la pena o no. Y el apóstol Pablo precisamente nos viene a hablar sobre esto. Y yo quiero hablarles algunas preguntas, por ejemplo, que a veces entran en nuestra duda. Y nosotros sabemos que hay cristianos de un lado y cristianos de otro. Por ejemplo, ¿es pecado bailar? ¿Es pecado ver televisión? ¿O es pecado ir al cine? ¿Es pecado tomarme una copa de vino? ¿Es pecado ahora que vamos a celebrar Thanksgiving, es pecado tomarme una copita de vino? Algunos van a decir, bueno, esto no tiene nada que ver, yo tengo libertad para hacer eso. Otros van a decir, no, por favor, no, un cristiano no puede hacer eso. ¿Es pecado reunirse con inconversos o hacer chistes o tener arma de fuego o participar del ejército o comer morcilla? ¿Es pecado o no? Bueno, la cuestión, el apóstol Pablo nos habla y nos enseña a nosotros a cómo podemos tomar decisiones correctas. Son temas que pueden llegar a ser motivo de división. De hecho, hay muchas personas que han enfrentado conflictos fuertes por causa de esos temas en el cuerpo de Cristo. Y todo esto basado en base a criterios personales. Ahora, todos estos asuntos que nosotros vemos aquí, podemos decir que tenemos libertad en Cristo. Y algunos dicen, yo tengo libertad para escoger. Otros dicen, no debe ser. El punto está en que esa libertad no debe pasar un límite que el apóstol Pablo establece. Y yo les invito a buscar en 1 Corintios capítulo 10 y vamos a leer qué es lo que nos dice y qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo al respecto de esto. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Oremos. Padre, estamos ante tu palabra y una vez más pedimos que por tu gracia y por tu misericordia nos ayude, Señor, a comunicarla. Aquí está, Señor, tu iglesia, aquí estamos tus hijos, Señor, necesitados de que tú hables a nuestro corazón. Necesitamos luz, entendimiento, Señor, para poder ser sabios en nuestras decisiones. Muchas veces no aprovechamos el tiempo y las circunstancias de forma correcta, de forma que puedan, Señor, bendecir a los que están a nuestro alrededor, de forma, Señor, que puedan traer gloria a tu nombre. Y en esta tarde queremos traer, Señor, a la luz aquello que tu palabra dice, como nosotros debemos actuar. Ayúdanos a que seamos practicantes de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la carta a los Corintios es una de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo, sacando la carta a los Tesalonicenses y también de Gálatas. Pero tenemos algunos temas bien vastos que trabaja el apóstol Pablo. Él trabaja muchísimos temas, como el tema del matrimonio, como el tema de los dones, como el tema de lo sacrificado a los ídolos. Y la iglesia de Corintios era una iglesia bien preparada, pero era una iglesia un poco conflictiva. Y alguna de las cosas que ellos estaban enfrentando, problema, era en la libertad que ellos tenían, que muchas veces lo estaban utilizando y no estaban midiendo las consecuencias de las decisiones que ellos tomaban. Y entonces ellos escriben y piden a Pablo claridad al respecto de algunos asuntos, y el apóstol Pablo entonces escribe a los Corintios y comienza a tratar, y dentro de ellos comienza a tratar un tema como este. Y él dice: todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica. Y los hermanos en Corintios estaban acostumbrados a usar ya esta frase. De hecho, Pablo la menciona en otro capítulo del libro. Y ahí entonces ellos usaban el término: todo me es lícito, yo tengo libertad para escoger. Solo que esa declaración era una buena justificativa para hacer lo que ellos bien querían. Y Pablo dice: cuidado, porque ustedes están justificando su propio egoísmo. Ustedes no están mirando a su alrededor. Y muchas veces en la vida cristiana nosotros venimos enfocados en nuestra necesidad, venimos enfocados en aquello que nosotros necesitamos trabajar. Pero hay un punto en que nosotros ya necesitamos crecer, lo mencionamos muchísimas veces. Y ahora nuestras acciones son limitadas también por los que están a nuestro alrededor. El apóstol Pablo dice: tenemos que tener presente cosas muy importantes. ¿Hasta dónde es que puede llegar mi libertad? Y ellos estaban malinterpretando lo que el propio apóstol Pablo estaba diciendo. Porque Pablo viene entonces ahora a clarificar y dice: todo es lícito, pero escuchen bien, No todo conviene. Esa es la contrarrespuesta, aludiendo explícitamente a los intereses egoístas que tenían algunos. Y viene y complementa, dice: todo me es lícito, pero no todo edifica, no todo trae crecimiento, ni en mí ni en las otras personas. Aludiendo precisamente ahora a otra forma de hablarle a ellos la importancia de manejar muy bien su libertad. Y él lo trata, el apóstol Pablo, en varios pasajes. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, tratando el tema del sacrificio a los ídolos, dice: sabemos que todos tenemos conocimiento. Y ustedes saben lo que es bueno, saben lo que se puede hacer o no, tienen conocimiento de la palabra, saben cómo actuar. Pero el problema aquí no es saber. De hecho, nosotros sabemos mucho de lo que la Biblia dice. Y tal vez nuestro problema no es conocer o no, o ignorar lo que la Biblia dice al respecto de un tema. Nuestro problema es precisamente manejar el amor hacia aquellos que están a nuestro alrededor. Porque si esto va a dañar, entonces ahí yo necesitaría abstenerme. Si esto no va a ser bien, si esto no va a traer crecimiento, si esto no va a edificar, entonces yo necesito poner un punto a lo que yo voy a hacer. Mi libertad debe entonces manejarse con conciencia. Y el apóstol Pablo dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Precisamente diciendo: tú puedes tener conocimiento, pero si tú hablas fuera de lugar, si lo dices de la forma inadecuada, si lo haces en el lugar inapropiado, si lo haces con los testigos inapropiados, entonces todo tu argumento, todo tu conocimiento, toda tu sabiduría se desvanece y queda ahora absolutamente en nada. Así que dice el apóstol Pablo: sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso lo afirma en Romanos capítulo 14, versículo 19. Entonces dice el apóstol Pablo: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pablo, añade una oración que nos recuerda exhortaciones que él hace en otras cartas, como por ejemplo, cada uno debe agradar a su prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Eso está en Romanos 15:1. Pablo también dice, cada uno debe velar no por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Filipenses 2:4. Y el contexto de todas estas exhortaciones tienen como raíz lo que el propio Jesús dijo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y amarás a quién? A tu prójimo, como a ti mismo. Este es un aspecto importante a considerar en la vida cristiana. No es fácil velar por los intereses de los otros. Por naturaleza, nosotros estamos inclinados, hermanos, a buscar primero nuestro propio bien. Pero cuando se trata de yo negar mi bien, de yo negar mi estabilidad, de yo negar mi disfrute por otra persona, ahí la cosa cambia un poco. Ahí la cosa, entonces, estamos hablando a otro nivel. Y yo creo que el apóstol Pablo viene a decirnos a nosotros, tengamos cuidado, porque tenemos que ir en contra de esa naturaleza que busca simplemente satisfacer el yo, sin importar los que están alrededor. Y muchos nos pueden decir a nosotros, bueno, yo estoy bien, yo sé lo que tengo que hacer delante del Señor y no me importa lo que piensen los demás. ¿Han escuchado esa frase? Yo hago lo que yo tengo, yo entiendo lo que la Biblia dice y ¿sabe? No me interesa lo que dicen los demás. Ahora, cuando nosotros no tenemos un texto tan claro como los temas que acabamos de hablar, si es lícito o no tomar vino, si es lícito ir al gimnasio o no, si es lícito comer morcilla o no, si es lícito entonces danzar o no, ahí no tenemos entonces una palabra que pueda de cierta forma decir categóricamente lo que no debemos hacer. Pero ahí entonces entra nuestra libertad. Y es entonces esa libertad que estamos llamados en esta tarde a usted y yo manejar con mucha responsabilidad delante del Señor. Y el apóstol Pablo, para ilustrarle, ellos estaban viviendo algunas situaciones muy complicadas. Y él menciona dos ejemplos básicos. El primero era que en Corinto, por ejemplo, había muchos templos paganos, y en esos templos se sacrificaban animales a esos dioses falsos, a esos ídolos. Y ese animal que se llevaba al sacerdote, una parte se quemaba, otra parte se quedaba con el sacerdote y otra parte se lo llevaba a la familia de vuelta. Pero también la carne que sobraba se llevaba a la carnicería. Así que en la carnicería también existía carne que había sido carne que estaba en el altar, que se había sacrificado. Y los judíos, ellos ya venían con una orientación por parte de los maestros de que ellos tenían que preguntar siempre que fueran a la carnicería qué tipo de carne era aquella. Si era carne kosher, sí, si no, de lo contrario, no podían consumir. Y entonces ahora los cristianos gentiles, en medio de todo ese dilema, comienzan también a cuestionar cuál es la libertad. ¿Podemos nosotros hacerlo o no podemos hacerlo? ¿Podemos ir a la carnicería y comprar esa carne sacrificada o no? Y entonces el apóstol Pablo viene y dice, de todo lo que se vende en la carnicería, versículo 25, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. No es porque tú tengas problema en comprar la carne, no es porque haya algún problema en sí en la carne, sino que él dice por motivos de conciencia, no preguntes. Y cuando Pablo aconseja a sus lectores a que coman carne sin preguntar por su procedencia, en este contexto se está dirigiendo a los judíos cristianos, pues son ellos los que insistían en que debían comprar la carne y consumir solo aquella que era kosher. Pero el consejo de Pablo contradice, hermanos, a esta enseñanza, y Pablo pensaba que la carne que llegaba a la carnicería no tenía ningún tipo de significado religioso. Y él entonces viene a mencionar ahora una base que los propios judíos usaban. Ellos usaban el Salmo 24:1. En la literatura judía nos informa que la cita de este Salmo en particular se usaba antes de orar por los alimentos. Los judíos lo hacían. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y es exactamente este salmo el que el apóstol Pablo está citando en este momento como argumento. Solo que la tesis que el apóstol Pablo está usando aquí no es en el sentido que los judíos la estaban usando, sino en el sentido de decir: todo lo que hay ha sido creado ¿por quién? Por Dios. Entonces no hay problema con la carne. Más que los ídolos es Dios. Él es el Todopoderoso, Él es el Creador de todo. Así que no hay que tener problema en cuanto a de dónde viene esa carne, si al final es Dios el que rige todo, es Dios el Creador de todo, y todo lo que hay en esta tierra pertenece al Señor. Y por último, él cita un segundo ejemplo. Primero, el de ir a la carnicería. El segundo, si algún incrédulo invitaba a esos cristianos a ir a comer a su casa. Esto era una de las prácticas que también acontecía en la iglesia de Corinto. Había mucha familia que no era creyente, y por tanto ellos invitaban a muchos de esos familiares a ir a cenar a sus casas. Hablando en este contexto donde la carne que había en la carnicería muchas veces era sacrificada, el apóstol Pablo dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, ¿sabes qué? No preguntes nada, come todo lo que te ponga y ahí está, no hay problema. Y de hecho, no hay problema en visitar a un inconverso, dice el apóstol Pablo. De hecho, él intentaba hacerse como cada uno de los grupos que existían en su época para poderlos ganar para Jesús. Así que el hecho de visitar a un inconverso no tenía problema en sí. Así, esta es la forma de que un cristiano puede dar testimonio dentro de aquellos que no conocen al Señor. Pero llegamos entonces al problema. Y el versículo 28 dice: mas si alguien os dijere, esto es sacrificado a los ídolos, entonces ¿qué? No lo comáis, no por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? El punto que el apóstol Pablo está hablando aquí, no se trata de libertad. No se trata de yo entender que esto no me hace daño, yo entiendo que esto proviene del Señor. No se trata de nosotros realmente entender que ya hemos dado gracia y lo que hemos dado gracia es suficiente para nosotros comer. El punto aquí es que hay alguien que nos está declarando que esto es sacrificado, y hay alguien que necesita recibir un buen testimonio de mi comportamiento. ¿Te suena esto? Tal vez en lugar de carne podría ser una copa de vino. ¿Te suena esto? Tal vez en lugar de copa de vino podría ser muchísimas otras ofertas que podemos recibir. Si esto de alguna forma puede ofender, si esto de alguna forma puede herir, si esto de alguna forma puede perjudicar el crecimiento de otra persona, entonces no por causa de tu libertad, mas por causa de no ser piedra de tropiezo para el otro, debes entonces abstenerte, dice el apóstol Pablo. Stop. Y así que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que hay un stop, que no es arbitrario, pero que es el que fundamenta a él con dos argumentos que deben servirnos a nosotros hoy. Cristianos de la Iglesia Bautista Nazaret, tu libertad se limita hasta dos puntos. En primer lugar, que no haga mal a tu prójimo, que no afecte a tu prójimo. Nosotros debemos actuar siempre y cuando nuestra libertad no sea motivo para entonces ofender o ser ocasión de caer al cristiano débil y a los que no conocen al Señor. Ah, no, pero es que yo tengo libertad, pero hay un cristiano débil. A veces nosotros mismos pensamos: no, todos los que están en la iglesia pues tienen que estar a la par mía. No es. Hay personas que están comenzando en la fe. Hay personas que vienen con un contexto, con un historial muy difícil, diferente al tuyo. Y tal vez una copa de vino para ti no significa absolutamente nada, pero para ese cristiano débil que está lidiando con el alcoholismo, sí significa. Significa que él pueda otra vez recaer otra vez y que pueda otra vez ser atado a esas amarras con las cuales él ha estado luchando toda su vida. Entonces sí necesito percibir, sí necesito tener cuidado a mi alrededor, sí necesito tener discernimiento con la forma en que yo estoy influenciando a las personas que están a mi lado. Muchas veces yo tengo conversaciones o tengo chistes o hablo de forma que muchas veces no glorifica a Dios. Al contrario, puede de cierta forma herir el testimonio cristiano. Pues entonces, ¿por qué hacerlo si a mi alrededor no estoy entonces edificando? Y por otro lado, está el cristiano nuevo, pero por otro lado está el que no conoce al Señor. ¿Cómo vamos a testificar a los que no tienen a Cristo si ellos realmente no ven en nosotros un discurso diferente y una práctica diferente al que ellos viven? Calvino opina que otros nos condenarán si usamos mal nuestra libertad cristiana. Y él dice así: si usamos nuestra libertad como nos dé la gana, de manera que causemos ofensa al prójimo, el resultado será que condenarán nuestra libertad. Por consiguiente, nuestro error y falta de consideración hará que se condene este incomparable don de Dios. Hemos disfrutado de la libertad en Cristo, pero escuchen bien, si esa libertad no la usamos coherentemente, sabiamente, prudentemente, entonces esa libertad puede tornarse en maldición en nuestra vida. Y eso necesitamos conocerlo, necesitamos saberlo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 32: no seáis tropiezo ni a judíos, no seáis tropiezo ni a gentiles, no seáis tropiezo ni a la iglesia de Dios. No seáis tropiezo. Diga a la persona que está a su lado: no seáis tropiezo. No seas tropiezo. Cuidado, hay muchos que nos están mirando. Hay muchos que están mirando nuestro comportamiento. Hay muchos que están absorbiendo. Hermanos, si una cosa nosotros tenemos como fuerte dentro del cristianismo es nuestro testimonio, nuestra vida. Muchas veces podemos decir muchas cosas lindas. Muchas veces nosotros podemos hasta decir cosas que están en la palabra del Señor. Pero las personas no se van a guiar tanto por lo que uno dice, sino que van a ser influenciados por aquello que uno hace. Y a veces cuando ese discurso es contradictorio, pues lógicamente va a afectar a los que están a nuestro alrededor. Entonces nuestra libertad debe limitarse si va a afectar al prójimo. Y nuestra libertad debe limitarse si no trae gloria a Dios. Hay cosas en nuestra vida, hermanos, que no son pecado, pero el simple hecho de hacerlas en cierto contexto, en cierta situación y con ciertas personas, puede que no sean de provecho, de gloria y de edificación para nosotros. Dice el apóstol Pablo: si pues coméis o bebéis, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ahí él abre ahora para cualquier otra cosa, hacerlo todo ¿para qué? La meta en la vida de un cristiano debe ser precisamente evaluar cada paso para gloria de Dios. Hay una pregunta por la que un cristiano debe limitar su libertad, y es saber: ¿estoy dando gloria a Dios con esto que estoy haciendo? No es simplemente si esto es pecado o no, porque hay cosas precisamente que no son pecado, sin embargo puede ser cosas que no estén trayendo gloria al Señor. No son nuestras libertades las que rigen nuestras acciones. Repito, no son nuestras libertades las que dirigen nuestras acciones. El hecho de saber si tengo libertad o no para actuar. El punto está que si esto que yo voy a hacer trae gloria a Dios en nuestra vida y en la vida de los que están a mi alrededor. Ya repito, hay muchas cosas en nuestra vida que no son pecado, que las podemos hacer, pero no edifican, no traen gloria. Esto incluye la forma en que lo hacemos, el momento en que lo hacemos, dónde lo hacemos. Tú puedes tener libertad, pero esa libertad fuera de contexto, hermanos, va a arruinar, va a arruinar. Y dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. No conviene, no trae ganancia, no trae beneficio, no es provechoso para nosotros. Todo me es lícito, me es permitido, pero no todo edifica. No trae crecimiento para mí todo, no trae crecimiento para los que están a mi alrededor todo lo que yo hago. No. Entonces necesito filtrar estas cosas. El apóstol Pablo dice estas mismas palabras en el capítulo 6, versículo 12, cuando dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. La misma sentencia, ¿verdad? Sin embargo, dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Quiere decir, hay cosas que pueden otra vez esclavizarnos, hay cosas que no son saludables para nuestra alma. Hay cosas que nos pueden llegar a seducir y otra vez esclavizar. Si tienes problema con la pornografía, no veas el computador en tu cuarto, ponlo en la sala. Si tienes problema entonces con ir al gimnasio, bueno, puedes decirme: pastor, ¿es malo ir al gimnasio? No. Ahora, ¿es conveniente? Tal vez. Depende, porque si tienes problema con la sexualidad, si tienes problema con los deseos de los ojos, si tienes problemas con la sensualidad, si tienes problemas con ver mujeres con ropa apretada y todo ese tipo de cosas, entonces no es conveniente que vayas al gimnasio. Pastor, ¿hay algo de malo, de pecado, de ver telenovelas? No. ¿Es conveniente? Tal vez. Tal vez, porque si ese tiempo te está tomando el tiempo del Señor, si ese tiempo te está tomando el hecho de hacer cosas que pueden ser fructíferas en tu vida, entonces tal vez usted tenga que pensar bien si esto está siendo de provecho, de crecimiento y de edificación para tu vida, o simplemente cortarlo. Pastor, ¿tiene algún problema que me tome una copa de vino? Bueno, puede ser que no, pero tal vez. ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿En qué contexto lo vas a hacer? Piensa bien, esto puede tener consecuencias. Entonces, tenemos que ser, hermanos, más profundos y más intencionales en las decisiones que nosotros tomamos. Pues cada cosa que yo hago en esta vida puede aprovecharse o puede desperdiciarse, puede traer crecimiento o puede destruir, puede realmente edificar o puede realmente hacer con que las personas, hermanos, sean apartadas de Cristo por causa de eso. Tenemos que ser más intencionales y profundos en nuestras decisiones. Aprovechar, ¿esto me aprovecha para el crecimiento o no? ¿Esto me edifica o no? ¿Esto da gloria a Dios o no? ¿Esa compra que voy a hacer glorifica al Señor? ¿Esta música que estoy escuchando glorifica al Señor? ¿Esta película que voy a ver glorifica al Señor? ¿Este chiste que voy a hacer glorifica al Señor? ¿Es de edificación para mí? ¿Es de edificación para los otros? ¿Trae gloria a Dios? Hermanos, pensemos, porque muchas veces somos muy ligeros en lo que hacemos, y después que lo hacemos, ahí vienen las consecuencias. Y entonces tenemos que comenzar a corregir. Entonces tenemos que hacer todo un proceso de reversión de lo que fue dicho, de lo que fue hecho. Pero ya el mal está hecho. Una vez que se rompe, ponerlo en su lugar es difícil. Si alguna cosa, hermanos, impide que las personas a nuestro alrededor vean la persona de Cristo en nosotros, vean a Dios en nosotros, entonces yo necesito desecharlo. Si aquello me trae placer, pero ese placer afecta al que está a mi alrededor, yo necesito desecharlo. Si eso para mí no tiene mal alguno, yo tengo libertad absoluta, pero esto no está trayendo crecimiento al que está a mi alrededor, yo necesito desecharlo. Cristianos, necesitamos pensar en cómo está afectando nuestras decisiones también. Porque en este mundo individualista, la propuesta es: haz lo que bien tú entiendas y no tienes que dar cuenta a nadie. Pero como cristianos sí tenemos una responsabilidad de glorificar a Dios y de edificar a los que están a nuestro alrededor. Dios y su gloria debe ser el fin y el rumbo de nuestra vida. Amén. Dios y su gloria debe ser el fin y el rumbo de nuestra vida en todo lo que hacemos. Entonces, en medio de todo lo que viene, hermanos, ¿hay libertad? Sí. pero mídela. Si realmente trae gloria al Señor y si realmente va a edificar a los que están a su alrededor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y en esta tarde queremos pedirte que nos ayudes, que frenes nuestros pies, que nos dé, Señor, la humildad de reconocer que hay personas a nuestro alrededor que pueden ser, Señor, bendecidas, edificadas, o pueden ser, Señor, de alguna forma afectadas por aquello que nosotros hacemos. No queremos tomar ligeramente nuestra responsabilidad. Aun cuando tenemos la libertad que Cristo nos ha dado, Señor, en estos temas que son temas, Señor, que tenemos la libertad para decidir, que aun así, Señor, esta libertad sea sometida a la gloria tuya y a la edificación de aquellos que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a ser prudentes, a ser responsables, manejando bien, Señor, nuestras decisiones, para que en cada una de ellas, Señor, tú recibas la gloria merecida y los que están a nuestro alrededor te puedan encontrar, como también nosotros lo hicimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.